Bueno, ustedes saben que hay un estudio que está advirtiendo sobre la actividad del sol, algo que se está, entendemos, testeando y chequeando permanentemente por las tormentas solares, y se habla de una super llamarada. ¿Qué será esto? Algo que es a través de un telescopio muy importante, el de Kepler, se está avistando el fenómeno sobre el sol y sus características y todo lo que va sucediendo en él, y en medio de todo esto, ¿qué consecuencias podría traer esta llamada super llamarada? Como nosotros no entendemos absolutamente nada, pero alguien que todo el tiempo está en observación, y realmente es un placer, un gusto y un aprendizaje en cada charla estar con ella, es la astrónoma e investigadora del CONICET, Beatriz García, quien está en línea. Hola, Beatriz, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo están?
Por favor, bien. ¿Qué es esto de la super llamarada? Suena así a grandilocuente y tal vez, bueno, puedas, claramente vas a poner luz sobre el tema, pero puedas bajarnos un poco la expectativa de qué es esto y qué puede suceder.
Sí, hay que bajar la expectativa, efectivamente, porque se trata de un estudio que apareció publicado recientemente y que ha sido tomado por algunos medios de comunicación. La noticia está un poco agrandada, entre comillas. Mira. Porque se trata de un estudio hecho a un conjunto grande de estrellas de tipo solar. No es un estudio directamente relacionado con el Sol, sino con estrellas del mismo tipo, que son las que observó el telescopio Kepler. Efectivamente, es un telescopio muy importante, que tenía como objetivo principal encontrar exoplanetas orbitando estrellas de tipo solar. Uh-huh. Bueno, en el medio de sus estudios y su detección de exoplanetas, también se estudiaron las estrellas anfitrionas. Y se detectaron actividades especiales en estas estrellas, inclusive momentos de actividades extremas, uh-huh. Esto que dieron en llamar la super llamarada. Yo quiero dejar claro que el sol no es de fuego, de manera que sí, lo de la llamarada se refiere principalmente a eyecciones de materia, fulguraciones, en donde las características de los procesos son tales que el sol, del sol se desprenden partículas, parte de su materia. El sol es de plasma, ¿no? Sí. Es un gas incandescente a alta temperatura. Bueno, habitualmente el sol presenta este tipo de eventos, fulguraciones, loops, eyecciones de materia coronal, pero esas eyecciones se hacen mucho más violentas en los periodos de actividad de la estrella, cosa que ocurre cada 11 años. Uh-huh. En el estudio que se publicó, se analizan otras estrellas que no son el Sol. En el trabajo se mencionan unas 50.000, es un número importante, claro, pero la conclusión a la que se llega a partir no solo de la observación, sino de la modelización de los datos recolectados, es que cada aproximadamente 100 años, cada uno de estos objetos o estrellas de tipo solar presentarían, y permítanme que hable en potencial, sí, eyecciones más violentas, esto que en la nota se nombra como super llamarada, una eyección violenta de materia que generaría algunos problemas en la Tierra, por supuesto, porque son partículas que vienen hasta o llegan hasta el planeta, y la verdad que llegan hasta el confín del sistema solar, y son partículas con carga eléctrica, son protones, electrones, también hay partículas sin carga como los neutrinos, pero bueno, lo más importante son los electrones y los protones.
Ahora,
esto afecta, sí, a la Tierra porque interactúa con el campo magnético.
Claro.
Y el ejemplo del Sol es un evento que ocurrió hace más de 100 años, que recibe un nombre porque fue tan evidente y tan catastrófico en parte para las comunicaciones en la Tierra, que estaban muy incipientes, claro, así que tampoco vamos a decir que era un momento similar al actual, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, el famoso evento Carrington,
claro,
que ocurrió hace más de 100 años. Bueno, ahora, en esta estadística lo que se reafirma es eso, que sí, las estrellas pueden presentar con una frecuencia de alrededor de 100 años, pero recordemos que es estadística y eso puede ser que ocurra cada 100 años como cada 400, es igual. Uh-huh, uh-huh. En todo el conjunto el promedio nos da 100 años, eventos así un poco más energéticos que lo normal. Y la nota está asociada no solo con la publicación, sino con el hecho de que en este año y en este fin de año, 24 para 25, se espera el máximo de actividad solar de este ciclo del Sol, de este ciclo que presentaría el máximo en estos meses. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sufrir una tormenta geomagnética como la del siglo XIX.
Bien, ahora, justamente poniendo sobre la mesa, está claro que, bien lo decías, las comunicaciones de hecho satelitales eran inexistentes.
¿Perdón?
Los satelitales eran inexistentes en ese momento y hoy...
¿Hola?
¿Me escucha? A ver si estamos.
Sí, ahora sí, ahora
ahí
sí,
estamos.
Se cortó un poquito.
Decía que en ese momento, cuando se manifestó, no tenemos buena comunicación por alguna razón. No sé por qué, pero decía Beatriz que en ese momento no había actividad satelital. Y hoy sí. ¿Esto es lo que se puede ver afectado directamente? Claro, teníamos inconvenientes con la comunicación, ella no nos estaba escuchando bien. Pero bueno, me parece que está bien poner sobre la mesa la realidad y más allá del título grandilocuente de un estudio advierte que el Sol podría estar a punto de una super llamarada, habla de las estrellas alrededor que están orbitando, que son 56.000 estrellas similares al Sol y que han sido analizadas con las frecuencias de un evento que, como decía recién Beatriz García, se está generando con mayor importancia ahora, con fulgurancia, dijo ella, en este momento, y bueno, claro que esto puede afectar la parte satelital. Lo último, el último evento, el de Carrington, como ella nombraba, fue en 1859, no existían satélites, no había forma, no había manera de encontrarnos con algún tipo de inconveniente de este tipo, y creo que le hemos recuperado a Beatriz allí para preguntarle. Lo que decía Beatriz es que en ese momento no había satélites en el 1859, y a partir de eso, claramente hoy sí se puede ver afectado por estos impulsos eléctricos alguna actividad satelital y comunicaciones.
Sí, por supuesto. Siempre que hay tormenta geomagnética hay afección en las comunicaciones, en los satélites de posicionamiento global en general, los GPS, sí. Y en el caso de satélites científicos, telescopios en el espacio, satélites meteorológicos, uh-huh. En general se trata de evitar que estén en funcionamiento. Se apagan las computadoras y se espera que pase la andanada de partículas, porque se incrementa mucho la densidad de partículas en el viento solar, que es lo que llega a la Tierra.
Claro.
Y después estas partículas interactúan con la atmósfera, generan las auroras, pero pueden producir problemas, principalmente en el espacio, como ustedes bien dicen, pero en la Tierra no en general, excepto una sobrecarga en las líneas eléctricas, que es lo que pasó en el evento Carrington.
Claro.
Puede haber una sobrecarga en las líneas, puede haber la caída de algunas empresas que uh-huh. transportan energía eléctrica, eso puede suceder, por supuesto. En general, uno tiene muchísimos más mecanismos de protección y de alerta en este momento, porque el Sol está siendo monitoreado. A fines del siglo XIX esto no ocurría.
Claro.
De manera que uno sabe, tiene un poquito de tiempo, no mucho, pero la luz llega muy rápido, uno sabe que se produce la eyección y la información tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, a la velocidad de la luz, y las partículas se demoran aproximadamente una hora.
Claro.
Y entonces ahí se toman muchas decisiones, uh-huh. y reitero, el monitoreo es permanente, lo que no quita que uno se quede tal vez sin comunicaciones, sin posicionamiento global, claro. Fallen los GPS, y si es un evento así como el de fines del siglo XIX, que según los relatos permitió ver auroras hasta la latitud del Ecuador,
wow.
Sí que es tremendo eso. Uh-huh. Puede haber algunos problemas en los suministros eléctricos, porque ahora la Tierra también está muy poblada, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente usa energía eléctrica. Uh-huh. Pero bueno, no es algo que nos va a producir una extinción masiva, claro, mucho claro, menos.
Claro. Sí. No.
Así que hay que bajar un poquito el tema de la preocupación.
Pero fundamentalmente saber que la actividad solar es primero es permanente y más allá de todo esto, bueno, son eventos que puede durar, decía, está en su mayor desarrollo, ¿podría durar cuánto tiempo más? ¿Cuánto en años se cuenta? ¿Cuánto más
No, estos eventos son eventos de un momento, de una hora. Perfecto, es decir, no. Una vez que el viento solar arriba a la Tierra, el viento solar sigue de largo, por eso decía que envuelve a todo el sistema solar, y las partículas que quedan atrapadas en la Tierra, bueno, son esas las que producen el problema, pero no es permanente, porque no es que el Sol eyecta partículas todo el tiempo, pero con una densidad muy baja. Claro. El campo magnético de la Tierra es nuestro escudo protector, solo que si la densidad de partículas es enorme, el poder de penetración aumenta y entonces el campo magnético no alcanza para protegernos completamente, ingresan e interactúan con la atmósfera. Pero en general todo el problema más serio se produce en la alta atmósfera.
Claro.
Las partículas interactúan con las moléculas de aire y ya no son lo mismo. Producen luces en la alta atmósfera, hay producción de rayos X en la alta atmósfera, pero todo llega muy degradado a la superficie de la Tierra. Ahí ya no hay peligro.
Bien.
En general, podría haber, como les decía, una sobrecarga en el caso de las líneas eléctricas, pero de ninguna manera sobre las personas que estamos acostumbrados a enfrentarnos a campos electromagnéticos, inclusive eléctricos, si no es que fallecimos por cualquier cosa.
Claro, tal cual.
Hay que tomarlo en su justa medida. La noticia, bueno, aparece ahora, es una noticia que dice que las estrellas podrían tener estos eventos cada 100 años. Es una cuestión estadística, no quiere decir que cada 100 años exactamente suceda. Da la casualidad de que ahora el Sol está en su máxima actividad. Bueno, se desempolvó el evento Carrington y capaz que puede suceder. Podría haber sucedido en el 2012 también, que fue el otro máximo solar. Bueno, el 2012 la gente estaba distraída con los mayas y el fin del mundo. Es decir,
todo el tiempo estamos esperando el fin del mundo, ¿viste? Es una cosa.
Para cada máximo solar en las últimas décadas, en los últimos periodos, siempre ha habido alguna cosa que se ha puesto sobre la mesa y fue parte de las noticias.
Beatriz, no, tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar de consultar sobre algo que tal vez tenga que ver con el imaginario popular, o tal vez no, y quizás puedas abordarlo, que es, hoy el sol se siente que está más fuerte. ¿Esto puede tener que ver con alguna situación real o es una sensación sencillamente?
Bueno, principalmente es percepción, ¿no? Después que a mí me dicen, uy, cómo, qué fuerte que está el sol, qué calor que hace, está más que nunca, ya todo el mundo empieza a sentirlo más caliente que nunca. El sol en esta época calienta bastante la litósfera. Recordemos que la atmósfera no se calienta de forma directa. La radiación solar necesita un sólido para que ese sólido caliente el fluido que llamamos atmósfera. Cuando incide sobre nuestra piel, el sólido es nuestro epitelio. Ahí lo sentimos.
Claro.
En esta época del año, el sol siempre calienta mucho cualquier unidad de superficie a la que llega. No nos acordamos de cuánto calentaba hace un año.
Claro.
Ahora, cuando todo el mundo empieza a decir hace más calor, sentimos más calor.
Sí.
Lo que sí es real es que las temperaturas en el planeta, hablando globalmente, están aumentando. El cambio climático es algo real, el calentamiento global está demostrado, pero ese calentamiento es de 2 o 3 grados nada más. Es muy poco frente a lo que la gente cree, ¿no? Ah, no, en vez de 30 hace 40 grados. No, va a ser la temperatura es elevada en esta época del año, simplemente porque el sol está mucho tiempo sobre el horizonte,
claro,
en el verano, sí, en estas latitudes, y porque está a mucha mayor altura, de manera que la energía se concentra en una superficie más pequeña, y por eso la sentimos recalentada. Pero eso es porque es verano.
Por favor, qué placer escucharte, Beatriz. Siempre es un gusto. Muchas gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes por llamarme. No, que tengan un buen 2025.
Igualmente, buen arranque del próximo año. Chau, chau.
Adiós.
Beatriz García, astrónoma e investigadora del CONICET. Bueno, siempre es en materia de consulta por este título grandilocuente de la posibilidad de una super llamarada por parte del Sol, que en realidad, como explicábamos, son estrellas circundantes al Sol. I could stay awake just to hear you breathing.